La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Un saludo de Pedro Blanco en nombre de todo el equipo. Pendientes esta tarde de algo que está ocurriendo ahora en la calle Génova, reunión del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular. Después Felipe Serrano nos contará qué es lo que se está diciendo por allí, que no es otra cosa que un discurso satisfecho con los resultados del PP en las últimas elecciones municipales y autonómicas, sobre todo para aquellos municipios en los que el Partido Popular ha conseguido o bien una mayoría que hasta ahora no tenían, o bien quitar del poder, acabar con mayorías absolutas del Partido Socialista. Y algunos de esos municipios son, sin duda, para las aspiraciones del PP, paradigmáticos. Resaca electoral, todavía estamos en la resaca electoral, que por cierto nos deja también un movimiento interesante de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, que hoy, esta misma tarde, ha hecho pública una resolución adoptada por la Comisión Ejecutiva Regional, en la que anuncia que no va a formar gobiernos conjuntos con el Partido Socialista, con el PSM, para intentar conseguir así un cambio en las políticas de recortes y de privatizaciones. Dice Izquierda Unida que esta decisión la toma sin perjuicio de alcanzar acuerdos puntuales que las organizaciones en cada ayuntamiento estimen convenientes. Por lo tanto, no hay acuerdo global, como dijo en su día esta misma semana Tomás Gómez. Y además, Asamblea de Madrid, esta mañana han acudido allí Partido Socialista, Izquierda Unida y UPyD para presentar sus credenciales. Y esta legislatura, que está a punto de empezar en lo municipal, pero también en lo autonómico, está marcada de momento por el debate en torno a la austeridad, a los coches, oficiales, a los vehículos oficiales y además a los sueldos. UPyD va a proponer en la Asamblea de Madrid una rebaja del 10% en el sueldo de los diputados. En todo caso, sobre todo al PSOE y a Izquierda Unida, les gusta la actitud del partido de Rosa Díez. Vamos a escuchar a David Pérez, Juan Barranco, Gregorio Bordo y Luis de Velasco.
Hay muchas otras medidas que esta Asamblea ya ha adoptado y que a lo mejor no son tan mediáticas y sin embargo son mucho más efectivas.
Conocí a Rosa Díez, iba en coche oficial ya, y que ahora planteen este tipo de cosas, pues la verdad que es un poco chocante.
Asumimos ese tipo de discurso de eliminar todos los privilegios que tenga que tenerse sencillamente por ser cargos públicos. Otra cosa es que uno quiera hacer un titular porque no sepa otra cosa que decir.
Eso lo vamos a renunciar. ¿Por qué? Porque me parece un disparate, me parece un despilfarro. Si eso es una propuesta de titular o no, allá cada cual que piense.
Con la ayuda de Elena Jiménez, el resto de noticias que nos deja este día. Elena, hola.
Hola, buenas tardes. Pues hablamos de números, de deuda. El gobierno regional va a acudir a los bancos para poder hacer frente a distintos pagos. Necesita endeudarse por un importe de 1.270 millones para este primer semestre, lo que representa un 0,65% del Producto Interior Bruto. El vicepresidente Ignacio González dice que van a hacer lo posible por cumplir con los objetivos de déficit, pero critica al Ejecutivo Central por no pagarles los anticipos del Fondo de Competitividad.
No lo vamos a incumplir, vamos a hacer todo lo posible por seguirlo cumpliendo como hemos hecho todos estos años, pero como hemos venido denunciando todos estos años, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero no para de ponernos palos en las ruedas para hacernos cada vez más difícil cumplir esos objetivos, y pese a todo eso los hemos cumplido y somos la única administración que lo ha cumplido en toda España.
Hoy hemos conocido además la deuda de los ayuntamientos. Madrid sigue siendo el más endeudado de toda España con datos de 2010, cuando acumulaba una deuda de 6.453 millones. Entre los 50 municipios más endeudados del país hay otras tres localidades madrileñas: Alcorcón, que ocupa el puesto 21, Móstoles, que ocupa el 36, y Alcalá de Henares, que ocupa el puesto número 42. De la política, los enredos para aclarar el color del futuro ayuntamiento de Leganés continúan. Hoy el candidato de Unión por Leganés, Carlos Delgado, ha dejado claro que si el día de la investidura le votan el PSOE e Izquierda Unida, aceptará que será alcalde, pero solo durante 100 días y con 14 propuestas muy concretas, entre las que figuran la venta del coche del anterior regidor, que era del Partido Socialista y que ha repetido como candidato, o una auditoría a su gestión. Carlos Delgado.
Estoy llevando a cabo un compromiso que tenemos con los vecinos y con los votantes y estamos haciendo lo que creemos que demanda toda la ciudadanía. Si han visto en estos 14 puntos, son puntos que no son de concepción ideológica o que pongamos en compromiso a nadie, sino son de pura gestión y de pura honradez política llevada a cabo. Para nosotros sería perder una oportunidad de llevar a cabo esas ideas que está demandando la gente. Y son 3 meses los que decimos que vamos a gobernar esta ciudad. 3 meses.
Desde el Partido Socialista e Izquierda Unida dicen que Carlos Delgado se ha precipitado con el anuncio. Desde el PP dicen que ha puesto un punto de responsabilidad y de sentido común. El paro bajó en mayo, en concreto, en 3.194 personas, aunque el número de quienes siguen sin trabajo en la Comunidad de Madrid se acerca al 500.000. Desde el Gobierno, la consejera de Empleo, Paloma Drados, dice que hay que mirar lo que dicen los datos anuales.
Pues que en España ha crecido el desempleo durante este último año en 123.000 personas. Y en la Comunidad de Madrid lo ha hecho en 1.220 personas. Quiere esto decir que tan solo uno de cada 100 parados del último año corresponde a la Comunidad de Madrid.
Desde Comisiones Obreras ponen el acento en que ha subido el desempleo femenino. Desde UGT ponen de manifiesto que el paro sigue siendo el principal problema de los madrileños. Maricruz Elvira, de Comisiones Obreras, Nuria Albert, de UGT.
Madrid ha sido la que ha estado en la cola de ese descenso. Que haya más de 475.000 personas en desempleo, que la mujer sigue siendo la más castigada, que sigue aumentando el número de personas que no tienen ningún tipo de prestación por desempleo, que aumenta la temporalidad.
Vemos positivo que descienda el desempleo, pero nos parece que los datos reflejan que sigue siendo el grave problema de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid y que, como dijo ayer José Ricardo Martínez, no les vamos a dar 100 días, les vamos a dar 100 horas.
Un juez ha absuelto a un hombre acusado de amenazar a su mujer después de que ella se haya negado a declarar contra su pareja. Mientras, el hombre que presuntamente asesinó el martes a su exmujer en Móstoles ha pasado a disposición judicial después de haberse negado a declarar ante la policía. Las brigadas de observación de los derechos humanos han recogido 250 casos en un año de redadas a inmigrantes. Piden amparo a la Fiscalía de Madrid por las sanciones que les imponen cada vez que documentan esas redadas. Alrededor de 3.500 euros tienen ya en multas. Malena Becerra es una de las 100 brigadistas.
Salimos, si encontramos un control, simplemente documentamos lo que está sucediendo para poder contraponerlo a estas declaraciones oficiales de que estos controles no suceden. Pues estos controles sí suceden y nosotros en un año hemos documentado 250. Con las herramientas que somos nosotros saliendo a la calle con un boli y un papel. Y además sin ningún tipo de información dónde van a suceder.
Más información, la de servicio, que nos lleva en primer lugar hasta la Dirección General de Tráfico. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones en la A2, en el acceso a la M30 y de salida en Torrejón. En la A5 hay problemas de salida en Alcorcón y más adelante en Móstoles. En la A6, y debido a un accidente, tenemos retenciones importantes entre la Florida y Pozuelo. Y debido a la curiosidad de los conductores, también hay problemas de salida entre el nudo de Puerta de Hierro y Pozuelo. En la entrada por la A1 hay circulación lenta en la Cuesta de los Dominicos y en la M40 en Hortaleza, sentido A2, y entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos del tráfico de la calle 30. Las dificultades a esta hora se localizan de norte a sur, entre las proximidades al Nudo de la Paloma y el Puente de Ventas. En el resto de la calle 30, de momento, se circula bien, con fluidez. Y en el interior, pocas dificultades. Tan solo el enlace con los Recoletos, con algo de lentitud, junto con la Gran Vía, en sentido Plaza de España, y la entrada por la prolongación de O'Donnell.
Y nos queda el tiempo, el pronóstico para las próximas horas, en días que están siendo relativamente frescos a primera hora de la mañana y a última hora del día, y con sol, un sol agradable en las horas centrales. Vamos con el pronóstico, Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Las nubes van a volver mañana a la Comunidad de Madrid. De hecho, ya las hemos visto durante la segunda mitad de esta jornada. Serán un poco más compactas mañana, pero difícilmente van a dejar precipitaciones. Y como seguimos bajo la influencia de este viento de componente norte-nordeste que deja rachas moderadas, las temperaturas no se van a recuperar. Así que de nuevo amaneceremos con valores mínimos quizá ligeramente más suaves que los de los últimos días, pero las máximas otra vez estarán por debajo de los 25 grados. El fin de semana muy probablemente será así, con nubosidad variable, con temperaturas prácticamente sin cambios, pero sin lluvia.
La Ventana, Madrid.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
Atención, la reina quiere hablar.
Querido pueblo, quería anunciar que voy a comprar este frigorífico y este LCD en 10, no, en 20, mejor todavía, en 30 meses sin intereses.
Ahora en Worten todas tus compras hasta 30 meses sin intereses. Te vas a sentir la reina de la financiación. Financiación realizada mediante tarjeta Worten Mastercard emitida por Santander Consumer, sujeta a aprobación entidad financiera. TAE 0%, intereses subvencionados por Worten España Distribución. En Worten, tu dinero vale más.
Esta noche, José Mourinho en el larguero.
¿Por qué?
Porque tienes que hacer balance de la temporada con José Ramón de la Morena. Y porque tienes que contar la próxima temporada en el programa líder de la noche deportiva.
¿Por qué?
Esta noche, José Mourinho en el larguero. Desde las 12. Dirige José Ramón de la Morena. Cadena SER, número uno en deporte. Pedro Blanco, La Ventana, Madrid.
SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Hola, ¿cómo estás?
Te veo muy bien.
Es que voy muy a menudo al spa balneario Domus Aurea y me encuentro realmente bien.
Pero eso es caro, ¿no?
¿Qué va? Mira, con tu entrada al circuito hidrotermal te dan un cupón descuento del 33% para tu próxima visita. Tienen todo tipo de tratamientos de estética y belleza. Y además nos ofrecen cheques regalo para sorprender a nuestras amistades.
Oye, me interesa. ¿Dónde está?
En Carranque, en el Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada.
Spa balneario Domus Aurea, 925-52-95-68 y en www.hotelcomendador.es.
Ahora en Garaje Centro Ford celebra nuestro 20 aniversario con descuentos especiales en taller y con un gran regalo exclusivo por la compra de su vehículo nuevo.
Garaje Centro Ford, su concesionario Ford en Pinto y Parla.
En Pinto, calle Sestao 3, polígono de la estación, y en Parla, calle París 20, frente al centro comercial El Ferial. 91-691-0808.
Garaje Centro Ford, 20 años juntos en el sur de Madrid.
Espero que te guste este restaurante. Mira la carta, a ver qué te parece.
Es que no me he traído las gafas de leer. ¿Me las lees tú?
Pero hombre, aún no te has decidido. Yo desde que me operé de presbicia y de paso de cataratas, he dejado las gafas para siempre.
¿Y dónde te has operado?
¿Dónde va a ser? En el Instituto Oftalmológico de Madrid, por supuesto.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050. Y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Chip Electrodomésticos.
Lavadoras de hasta 6 kilos de carga y 1000 revoluciones por 195 euros.
Electrodomésticos nuevos, con pequeños estéticos, hasta un 50% más baratos.
94.4.
La Ventana, Madrid.
Siempre es un gusto que Josh Ritter sea quien nos lleve de la mano, en este caso hasta la tertulia de La Ventana de Madrid. Antes de nada, fórmulas de participación. Teléfono 902 14 60 60 902 914-60-60. Nuestra cuenta en Twitter, ser-madrid. Nuestro correo electrónico, madrid@cadenaser.com. Y en www.radiomadrid.es tienen ustedes el espacio para las frases de los oyentes, que las vemos prácticamente antes incluso de que las escriban, ¿eh? No es que les leamos el pensamiento, pero en fin, las vemos de forma inmediata. Vamos con nuestros comentaristas de esta tarde. Guillermo Marcos, Guillermo, bienvenido.
¿Qué hay?
Buenas tardes. Agustín Zapata, ¿qué tal? Agustín.
Hola,
y Pedro Fernández.
Buenas tardes.
Hola, Pedro. Vamos a hablar de números, si os parece, ¿eh? Esta tarde. Vamos a hablar de dineros. Por ejemplo, a partir de los datos del endeudamiento de los ayuntamientos, que a nivel global en España ha aumentado algo en el año 2010, que en el caso de Madrid, tengo aquí el listado, nos dice que los primeros 10 ayuntamientos, los más endeudados, son el de Madrid, por supuesto, que está a la cabeza de todas las clasificaciones. Y le sigue luego Alcorcón, Móstoles, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Aranjuez, Parla, Pozuelo, Leganés y Getafe. En ese orden algunos han subido, otros han visto cómo bajaba su deuda. Por ejemplo, en el caso de Torrejón de Ardoz se ha aumentado respecto al 2009 un 35,79%, que es bastante. Uno de los ayuntamientos que más ha aumentado, bueno, que diría que ha disparado su deuda, es el de Las Rozas, que no figura entre los 10 primeros, pero si en el año 2009 tenía 15.500.000 euros de deuda, en el año 2010 tiene 31.173.000 euros de deuda. O sea, la ha multiplicado por dos. Algo más de por dos. Pero en todo caso, un ejercicio que hacíamos antes a micrófono cerrado y que sé que va a provocar discusión, porque es un poco tramposo. Bueno, pues si ustedes quieren es un poco tramposo, pero yo lo voy a hacer, porque como otros también hacen trampas. He cogido los seis ayuntamientos más endeudados de España por orden: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla. El ayuntamiento de Madrid tiene una deuda de 6.453 millones de euros. Si sumamos la deuda de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla, nos da un total de 4.037 millones de euros. Es decir, cinco ciudades están todavía 2.400 millones de euros por debajo de la deuda de Madrid. Si sumáramos población, si dijéramos que todas esas cinco ciudades forman una sola, estaríamos diciendo que tienen 4.300.000 habitantes aproximadamente. Madrid, ahora si no me equivoco, está en 3.700.000. Más o menos. Es decir, menos población.
Cuatro.
Casi 4 millones, ¿no?
Cuatro.
Yo he buscado esta tarde en el INE, que tiene, por cierto, un buscador que yo no sabía que existía, que tú pones la población y dice cuántos habitantes tiene. Es estupendo. En la página del INE. Si tienen curiosidad, INE.es, ahí ustedes ponen Madrid, y les sale el número de habitantes. Pues casi 4 millones de habitantes. Es decir, algo menos que la suma de todas esas ciudades. Utilizando este cálculo, podríamos preguntarnos, ¿tanta deuda es necesaria para lo que es Madrid o no? Pedro, antes a micrófono cerrado, le decía, claro, pero son ciudades diferentes. Hay que construir los mismos servicios para una ciudad de 3 millones que para una ciudad de millón y pico, casi dos, que es Barcelona, o, en fin, más pequeñas, como es el caso de Valencia, Zaragoza, Málaga o Sevilla. Pero también concluíamos una cosa, y es que de esos 6.453 millones de euros, el grueso se lo lleva un proyecto, que es el soterramiento de la M30, y algo más, algo añadido, el Palacio de Cibeles. Y traigo a colación el asunto de la deuda, porque ya sabéis que está el debate de los coches, de si retiramos los coches. Yo creo que, como gesto, puede estar bien, pero es el chocolate del loro. El ayuntamiento se va a ahorrar 300.000 euros, un poquito más de 300.000 euros al año, retirando los coches a la oposición, de una deuda de 6.453 millones de euros, que no es poca cosa. Opiniones, Pedro.
Bueno, yo quiero echar una mano al alcalde de Madrid, porque creo que la obra de la M30 a mí me parece una obra de Estado. Creo que dentro de muchos años recordaremos esa obra como un ejemplo para una ciudad como Madrid. No es lo mismo dar servicio a una capital que tiene casi 4 millones de habitantes que dar servicio a capitales pequeñas que se conforman con un servicio mucho más reducido. No es necesario tener un metro o tener una M30 como la que tiene Madrid, no es necesario para una capital que tenga 700.000 habitantes, 800.000 habitantes. Los servicios no son los mismos, y el precio de los servicios tampoco son los mismos. Madrid, además,
ni los ingresos, Pedro.
Ni los ingresos, por supuesto. Lo que pasa es que los servicios hay que pagarlos en el acto y los impuestos se van pagando a lo largo de muchos años.
Sí, sí.
Es decir, esto es una deuda que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que, según ha dicho el alcalde, él lo va pagando, se va pagando. Bueno, yo no voy a entrar si es mucho o poco, porque no lo sé calcular, y lo digo de verdad, no sé calcular si que deba Madrid 6.500 millones es excesivo o no es excesivo. Lo que sí sé es que hemos construido un Madrid para muchos años, y creo que es una obra de Estado. No creo que sea una obra solamente de una capital, y debería tener un apoyo un poco más decidido del gobierno central.
Agustín.
Pues yo disiento totalmente, vamos, absolutamente. Porque la pregunta para mí es, ¿para qué se gastan el dinero los ayuntamientos? Uh-huh. Si se gastan literalmente para dar servicio a los ciudadanos, lo del ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón no es un despilfarro monumental en términos cualitativos, los 6.453 millones de déficit. Es que yo disiento, Pedro, pero es que me gustaría saber qué ha arreglado la M30, aparte de que no se vean los atascos. Yo, esto lo he dicho muchas veces aquí, vengo todos los días, voy a mi trabajo por la M30. Y antes de que existiera, iba por la Casa de Campo. Desde hace un año y pico vuelvo a ir por la Casa de Campo porque el atasco es exactamente el mismo. Es decir, si se trata, una cosa en la que Ruiz Gallardón es muy hábil, de tapar los problemas están tapados porque no se ven las hileras descomunales de coches. Pero desde luego, si se trata de mejorar el tráfico en Madrid, fíjate si se ha mejorado poco, que de lo que se habla en la campaña electoral es de poner tasas para poder entrar con el coche hacia el centro de Madrid. No se ha debido arreglar mucho. Pero perdóname si termino rápido. Voy a más. ¿Qué ha ganado el ciudadano de Madrid trasladando el ayuntamiento a un palacio que ha habido que gastar una cantidad descomunal de dinero? Yo creo que nada. Pero creo que todos vamos por la calle y hemos visto, yo por lo menos me he resbalado varias veces con las hojas que llenaban las calles de Madrid, que nadie recogía porque no se pagaba el servicio de basura, a pesar de que nos habían subido los impuestos de la basura. Las calles de Madrid están repletas de baches. La carretera que rodea el lago de la Casa de Campo, por el que acabo de decir que voy, hace por lo menos 4 años que nadie la asfalta y el tráfico que tiene es descomunal. Es decir, la relación entre el servicio que han recibido de verdad los madrileños y el gasto que se ha implicado en él y el déficit que ha generado son absolutamente demoledores en contra, en mi opinión, de la política de Ruiz Gallardón.
Guillermo.
Yo, para que la gente nos entienda y seamos lo más próximos a la realidad, me gusta acercarlo a situaciones próximas a la ciudadanía. Por tanto, lo pongo con una familia. Es verdad que esta familia se ha endeudado, que ha adquirido una serie de compromisos que de futuro, pues era una mejoras, toda mejora inicialmente produce unas molestias, pero al final lo rentabiliza, pues bien está mi casa, tal. Pero es verdad que en este caso este vecino pues gastó, quizá dejándose llevar de la euforia general que existía en este país y en medio mundo, pues se gastó lo que no podía o lo que no debía o lo que la prudencia aconsejaba. Si es verdad que lo estamos analizando años después, recomendaba pues haberlo hecho con bastante más cuidado.
Pero eso hay que hacerlo en un momento dado, Guillermo. Es decir, que una obra, si tú tienes que pintar tu casa, no puedes pintar la pared de enfrente y luego pintar la otra. Es decir, tú vas, entras a tu casa y pintas tu casa y quitas el parqué y pones mármol. Eso, lógicamente, o tienes el dinero para pagarlo o lo tienes que financiar. No tienes ninguna otra forma.
Lo que pasa es que me parece a mí algo más que una obra menor, ¿no?
Que no quiero, yo estoy diciendo, yo no sé si es mucho dinero lo que se ha invertido y es excesivo para Madrid. Es que de verdad no lo sé porque no conozco la situación en la que la alcaldía puede responder a esa deuda que tiene el ayuntamiento. Yo creo que se está pagando, según ha dicho él, pero eso no lo estoy defendiendo. Lo que estoy defendiendo es que Madrid necesita permanentemente ir modificando las infraestructuras para poder dar cobijo al incremento de población que va teniendo. Madrid tiene 4 millones de habitantes y no nos podemos quedar atrás. El día que el ayuntamiento se quede atrás, como pasó hace años, nos atascamos. Madrid se queda congestionada, Agustín. Es decir, Madrid necesita, estoy de acuerdo contigo, que puede necesitar más. totalmente de acuerdo. Pero lo que también es cierto es que Madrid necesita una modificación. Y la obra que ha hecho Alberto, vamos, el Madrid que inició Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid, y no, bueno, es defender un poquito por defender algo, ¿no? Porque que inició en el año 95, el Madrid que se inició en ese año no tiene nada que ver con el Madrid de hoy. Es un Madrid distinto, mucho más acogedor,
sí, sí.
Un Madrid, Pedro, culturalmente más amplio.
Pedro, sí, pero Agustín, permíteme que
aunque nos encontremos en la carretera del Pardo...
Que te recuerde dos cosas. Primera cosa, Alberto Ruiz Gallardón, desde la Comunidad de Madrid, modifica determinadas cosas, fundamentalmente los transportes de cercanías, por decirlo de alguna manera, sobre la base de los fondos estructurales europeos.
Sí, sí.
Y ese dinero, en las demás comunidades autónomas, en gran medida se dedicó a investigación y desarrollo, justo lo que falta en este país y justo lo que nos ha llevado a la gran ruina. Y eso, en esta comunidad se utilizó todo en otra cosa. ¿A qué me refiero? Sí. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay que priorizar.
Pero es
y aquí no se ha priorizado.
Pero Madrid tiene el mayor índice de inversión en I+D después del País Vasco y Navarra.
Bueno, pero
no, perdona,
es que tenía...
Perdona. Por encima del País Vasco.
Claro, claro, pero porque partía del centralismo de la...
No.
Sí.
Lo hablo
sí,
por
sí.
Comunidades, ¿eh?
No, te hablo... Ya. Históricamente, el centralismo en España ha sido enormemente importante, como todos sabemos. Y en el caso de la I+D, brutal. Los mayores institutos de investigación, las mejores universidades estaban en esta comunidad. Por tanto, no había más remedio. Pero el problema...
No es así. Es decir, la Universidad de Navarra ha sido siempre la universidad pionera en investigación.
No, perdona, pero no. Las universidades pioneras en investigación son la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la Politécnica de Madrid, Barcelona y Valencia y la Complutense. Depende de las áreas y depende de los, sí, vale, de los campos. Y como tú decías, la Universidad de Navarra son cuatro cositas comparada con estas universidades.
Bueno, que de ahí salí yo. Me investigaron bien.
Así va esto. Bien, a lo que yo me refiero es que hay que priorizar. Eso es a lo que me refiero. Y aquí no se ha priorizado. Se ha colocado el dinero en dos cosas fundamentales y se han dejado otras por hacer. Y yo creo que esas otras que se han dejado por hacer, a mí me parecen más importantes que las que se han hecho o en las que se ha invertido el dinero. Porque siguiendo con el ejemplo de Guillermo, lo que ha hecho Alberto Ruiz Gallardón es, como digo, cuando estuvo en la comunidad, fondos FEDER que venían de Europa. Ahora, como no tenía fondos FEDER, pues ha cogido el dinero de la comunidad, pero de la comunidad de vecinos, que somos todos nosotros. Han subido los impuestos, no han mejorado las basuras. Y eso es mucho más importante, sobre todo porque el resultado externamente, visualmente, puede ser muy espectacular. Pero a mí, que se pongan cuatro caminitos para que se paseen en bicicleta alrededor del río, me traen al pairo.
Bueno, me vais a permitir. Se ha hablado de investigación y desarrollo. Quiero que regresemos a el que es, según todos los analistas, uno de los orígenes o el origen de los problemas que estamos padeciendo, problemas económicos, que en este país se llama construcción. Se ha inaugurado hoy el Salón Inmobiliario de Madrid. Era una cita habitualmente de muchísimo interés porque representaba la vitalidad del sector, hasta que dejó de representar esa vitalidad porque el sector perdió la vitalidad. Vamos a escuchar este reportaje de Ana Muguerza, que ha estado esta mañana en la inauguración de este SIMA 2011, y después, a partir de lo que escuchemos y de alguna consideración más que añadiré, os pediré vuestra opinión.
Son las 12 de la mañana. El ministro Blanco corta la cinta e inaugura la 13ª edición de SIMA. Dice que al sector le esperan todavía tiempos difíciles, aunque en lo que a los precios se refiere, el grueso del ajuste ya se ha producido.
Estamos, a mi juicio, en la fase final del ajuste de los precios. La mayor parte del ajuste ha pasado y hay zonas en las que no se espera que siga habiendo una caída de precios.
Más de 170 expositores, 15 países representados. Este año tampoco ha arrancado bien para el sector y las empresas vuelcan sus esperanzas en la feria.
La verdad es que este año está siendo, no podemos negar que ha sido complicado, la supresión de las deducciones fiscales, así como el efecto fiscal del IVA del año pasado, pues se ha hecho notar, pero pues confiamos en que sea bastante positivo tanto a nivel de visitantes como a nivel de operaciones de ventas.
Hay que vender como sea y promotoras inmobiliarias utilizan todo tipo de ganchos y reclamos.
Puedes entrar, son viviendas llave en mano, puedes entrar sin nada de entrada, sin pagar nada, y nosotros pagamos el IVA y los gastos de escritura. O sea, lo ponemos fácil.
Estamos hablando de viviendas en Alcobendas, en una de las mejores zonas de Madrid, Fuente Lucha, muy bien comunicada. Pues hablamos de viviendas de 3 dormitorios en torno a los 350.000 euros, cuando hace muy poquito estaban como 100.000 euros más caras.
¿Y qué buscan los visitantes? Básicamente chollos. Algunos los encuentran y otros no.
No me lo creo mucho. O sea, me hace un anzuelo que te ponen, pero a lo mejor los chollos están, yo qué sé, en una playa por ahí perdida en Castellón o en sitios así, pero por ejemplo en Madrid, aquí en Madrid capital, no me lo creo mucho.
Para la recuperación del sector hay que facilitar la digestión del abultado stock de vivienda que ha acumulado nuestro país en los últimos años, ha dicho hoy también el ministro Blanco, aunque según los datos facilitados por la patronal Asprima, en el caso de Madrid capital, el excedente de inmuebles nuevos ha disminuido considerablemente. Según los promotores y constructores, el stock se ha reducido hasta la mitad en los últimos 4 años, hasta las 5.000 viviendas. En este periodo, en Madrid, los precios han bajado de media un 19%.
Bueno, ha empezado el SIMA, es una especie de mercadillo ahora mismo, donde hay todo tipo de ofertas, precios rebajados, si compra una casa le regalamos la plaza garaje, un coche, un crucero y 3 sartenes. Y además vamos y le damos un masaje en el primer día en el que usted estrene su casa. Bueno, el caso es que, no sé si tenéis la misma sensación que yo, pero tengo la impresión de que después de mucho discutir sobre la necesidad de un cambio de modelo productivo en este país, por lo tanto también en la Comunidad de Madrid, los políticos, algunos especialistas, analistas, economistas y por supuesto los medios de comunicación, seguimos utilizando la construcción como termómetro, como indicador económico. Si vuelve a crecer el número de visados, y en el caso de Madrid en el primer trimestre han crecido, creemos o concluimos que, hombre, las cosas están yendo algo mejor porque se vuelve a construir. Y yo pregunto, ¿pero no habíamos quedado en que el problema era precisamente dejar todo a la suerte de la construcción, como parece que había ocurrido en este país? La construcción se desmoronó y nos desmoronamos todos con ella. Opiniones, Guillermo.
La construcción nunca fue un problema. O sea, el exceso de el abuso en el sistema, el que se construía de todo porque se creía que se podía vender de todo, y se vendía en su momento de todo. No podemos echar la culpa exclusivamente a aquel que ponía los ladrillos.
Generado,
vamos. Ya le gustaría a él ahora ponerlo más racionalmente y que saliera adelante. Ha sido un problema de todo. Ha sido un problema de demanda no controlada, de demanda excesiva que no hemos sabido canalizar, que produjo una oferta exagerada, de una oferta también de muy baja calidad, no acorde con todo, y luego había un problema añadido que era la financiación, que había un exceso de liquidez y a ti te daban el 120% de lo que te costaba tu casa, te daban, pues tú decías que ahora te regalan la plaza de garaje y te dan un masaje, pero es que antes te pagaban tu casa, te pagaban los impuestos, te pagaban las escrituras, te invitaban a que te fueras de crucero para celebrar que tenías casa y te daban 2 visas.
Y el coche también.
Y el coche.
Dice, no, tengo
y
el coche. Unos euros más.
Y claro, un coche. Ahí, por un lado, tiene la culpa el que coge todo eso, porque aparentemente es fácil. Bueno, pero yo creo que tenemos que entonar el mea culpa a la sociedad pasada, y luego hubo un problema en cuanto a las entidades financieras, de esa falta de exigencia. Y aunque mire para otro lado, el gobernador del Banco de España y los reguladores, pues también tuvieron lo suyo, ¿no? Pues no se dieron cuenta de la que nos venía y luego buscamos responsables. Yo creo que fuimos responsables o irresponsables casi todos. Entonces, ahora mismo, yo creo que es un momento donde en Madrid y en este salón y en esta feria se pueden conseguir ofertas muy razonables. Y lo que les digo a aquel que quiera comprar una casa, que no se olvide de ahorrar antes de ir a comprar la casa.
De tener algo.
Porque si no tiene nada, si no tiene para dar la entrada, probablemente le pase lo que a mí o a mis padres. que si no tenías nada no te comprabas nada.
Pedro. Bueno, yo creo que la construcción es un problema en cuanto al exceso de viviendas que se construyeron en su momento. Es que llegó, no recuerdo el año, pero que se estaban construyendo 750.000 viviendas en España y solo eran precisas 200 y pico mil.
Eso no es verdad tampoco.
Bueno, decían los medios, en aquel momento se decía que un tercio de las viviendas que se construían era lo necesario y lo demás no. Bueno, si hay viviendas de sobra, eso puede ser un problema. La construcción, evidentemente, hay que seguir construyendo otras muchas obras de infraestructura del país y que yo creo que la construcción tiene que dar una respuesta. Pero realmente es que si hay un problema y el ladrillo y hay que cambiar el sistema productivo del país, hay que dejar a un lado el ladrillo, habrá que investigar, habrá que invertir, lo que decía Agustín, que lo ha dicho antes, y bien yo creo, es que hay que invertir en I+D, hay que buscar ese sistema productivo y no hace falta dejar al lado absolutamente el ladrillo, sino en la justa medida en lo que sea necesario y nada más. Pero habrá que investigar, habrá que buscar otras alternativas. Y la electrónica lo es.
Y los ayuntamientos acabarán diciendo, sí, sí, lo de la investigación está muy bien. Pero es que a mí
no
me
dieron la construcción. No, pero pondrán una tasa por investigación en cada uno de los municipios. Y
ya está.
Porque tendrán que buscar un nuevo nicho.
Es otro problema de los ayuntamientos que han vivido en gran medida alrededor.
Claro,
eso sí.
Agustín.
Yo vuelvo a tu pregunta. ¿No os asombra que se siga utilizando este... como patrón de medida de la situación de la crisis las ventas inmobiliarias? Pues a mí no, porque creo que las soluciones que se han tomado son las mismas soluciones que llevaron a esta crisis. Es decir, el problema, en mi opinión, no es el gasto mayor o menor inmobiliario, sino la financiación, las entidades financiadoras y la falta de control de esas entidades financiadoras. Y todo lo que se ha hecho en el mundo occidental y desde luego en este país y lo que se va a seguir haciendo, gane el PSOE, gane el PP, gane quien gane, es sostener los bancos. Sostener los bancos para que den más crédito. Que a lo mejor ahora se lo miran mejor o se lo miran con un poco más de cuidado, pero desde luego la situación es absolutamente esa. Aquí se financió todo, como decía Guillermo, y bueno, pues llegó un momento que el banco tenía, por ejemplo, 10.000 millones de euros y había financiado 100.000 millones. Y en cuanto la cosa empezó a dejar de pagarse, pues bumba, se hundió y se llevó todo por delante. ¿Qué se ha hecho para intentar salir de esta situación? Pues lo primero, reducir los presupuestos de investigación en todos lados, absolutamente en todos lados, desde el Estado hasta todas las autonomías. Justo lo contrario que se ha hecho en Alemania y que se ha hecho en los Estados Unidos. Todas las partidas se han reducido menos la de investigación. La cosa es muy sencilla. A corto plazo, la venta y el hacer casas y el hacer infraestructuras, que no son solo casas, es una cosa que evidentemente da trabajo y bueno, reduce el paro, pero llega un momento en que ya no se pueden hacer más carreteras. Bueno, a no ser que esté Gallardón, que puede tirar los túneles y hacer puentes y luego bajar los puentes. Esto no es ninguna locura, ¿eh? Lo hemos visto en Atocha con otra gente. Todos hemos visto por nuestra escaletris, túneles, de todo. Pero eso llega un momento que se para. Si por el contrario hubiéramos dedicado algo del dinero a intentar hacer una pila de larga duración para los coches eléctricos, pues no pasaría que ahora que hablamos de energías alternativas, pues dentro de nada los alemanes van a colocar un coche en las carreteras. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Comprar los coches alemanes. Y seguiremos igual. Uh-huh. Y esta es la situación.
Bueno, ¿no? Vais a permitirme que vayamos a la calle Génova, sede del Partido Popular, porque esta tarde se ha reunido el Comité Ejecutivo Regional del PP para celebrar los resultados. Creo que para celebrar los resultados motivos tienen. No creo que hayan hecho otra cosa, que se hayan lamentado. Ahí está Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Sí, convencida de que el Partido Popular aún tiene margen para mejorar sus resultados, Esperanza Aguirre acaba de pedirle a los suyos que no aflojen la tensión porque las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. Sean durante el otoño o más tarde, Aguirre le ha pedido al PP que no se conforme con ese magnífico resultado de hace 11 días y haga un análisis crítico con lo que se puede y se debe mejorar y reconozca también los posibles errores cometidos. La presidenta del Partido Popular asegura además que la hecatombe del PSOE les debe servir de acicate para empezar a preparar ya esas elecciones generales.
Vamos a gobernar la Comunidad de Madrid y la mayoría de los ayuntamientos en un momento de dificultades enormes para España y para los españoles. Y esto nos va a exigir extremar al máximo nuestro sentido de la responsabilidad. Porque en esta legislatura tendremos que ser más austeros que nunca, más trabajadores que nunca, y más que nunca, y esto es muy importante, tendremos que estar abiertos al diálogo con los ciudadanos y con el resto de las fuerzas políticas.
Esperanza Aguirre criticaba además que la única reacción del PSOE a su fracaso en las urnas haya sido cambiar de candidato, designando al que junto con Zapatero, en alusión a Rubalcaba, es el responsable de la catástrofe económica, ha dicho, de España. Y poco más en este comité ejecutivo, en el que han abundado, como no, las felicitaciones tras conseguir que el PP sea la primera fuerza política en 147 de los 179 municipios de la región. La presidenta del PP, Pedro, también ha recordado que la lista que ella encabezaba fue la más votada en 175 de esos 179 municipios y también en 20 de los 21 distritos de la capital.
Gracias, Felipe. Así que Esperanza Aguirre la quiere más incluso que a sus candidatos de alcalde en algunos municipios, porque por lo que ha dicho, se votó más al PP en los municipios que a las propias candidaturas del PP. O al revés, Esperanza Aguirre ganó en más municipios que en los que ganó el Partido Popular como candidatura. Pues lo vamos a dejar aquí. Guillermo, no me has hablado nada hoy. Estás abstraído con el iPad.
No, que va. Lo que pasa es que habéis comentado, tendría que matizar alguna de las cosas que ha dicho Agustín o Pedro, pero necesitaríamos un poco más de tiempo. Conclusión de lo que hablábamos hoy. Claro que sí, la austeridad, pero con racionalidad. Y vayamos a reducir donde hay que reducir de verdad, vayamos a seguir gastando y endeudándonos donde sea necesario con racionalidad. Yo lo único que pido es un ejercicio de responsabilidad a los políticos, como se lo pedimos al conjunto de los ciudadanos, ahora más que nunca, porque yo creo que cuando las cosas van mal es cuando mejor hay que demostrar que estamos dispuestos a arrimar al hombro. Y una parte de arrimar el hombro es ajustar los costes, reducir los gastos, pero eso no significa que la ciudad deje de funcionar, que la investigación se paralice, sino al contrario, porque eso lo que luego consigues es retardar la salida.
Claro. Pues Guillermo y Pedro, gracias. Agustín se queda por aquí porque él nos va a dar una noticia científica. Hasta la próxima semana. Las 7 de la tarde, 48 minutos.
La Ventana, Madrid.
Atención, la reina quiere hablar.
Querido pueblo, quería anunciar que voy a comprar este frigorífico y este LCD en 10, no, en 20. Mejor todavía, en 30 meses
sin... Ahora en Worten, todas tus compras hasta 30 meses sin intereses. Te vas a sentir la reina de la financiación. Financiación realizada mediante tarjeta Worten Mastercard emitida por Santander Consumer, sujeta a aprobación entidad financiera. TAE 0%, intereses subvencionados por Worten España Distribución. En Worten, tu dinero vale más.
Pedro Blanco, La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, pase lo que pase.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Residencia de Mayores de Fuenlabrada. Calidad de vida para nuestros mayores. Asistencia individual y personalizada de máxima atención. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones en Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 60. Teléfono 653-78-4127. Residencia de Mayores de Fuenlabrada. La mejor residencia de la zona sur de Madrid.
Coche Trio 259 euros y de regalo una tumbona. Conjunto cuna más bañera de madera por 299 euros y de regalo un juego de sábanas.
¡Hola, qué bonito!
Los mejores precios en coches y cunas de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha ahora y aprovéchate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.